Efesios capítulo 6. Efesios 6, estamos llegando al fin de la epístola. En este mundo tenemos mucho en nuestra contra. Hay gente que burlan de nuestra fe, más y más, avanzando en sus perversiones y sus rebeliones. Y para muchos la presencia de los hermanos auténticos, los que no son hipócritas, sino hermanos puros, está para ellos, para los mudados modernos, una intimidación, comprobando que su cosmovisión es en realidad una fantasía. Y es difícil vivir en una cultura que es tan hostil a nuestra fe. Pero tenemos Dios a nuestro lado. Nos ha prometido la victoria por medio de su amor. Entonces, antes de ir a Efesios, voy a leer una porción de Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Está hablando de aflicciones. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Jesús, Señor nuestro. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos, no para ser vencedores, sino para vivir como más que vencedores. Esto es lo que la Biblia dice, créelo, hermano. Con esta introducción podemos ya continuar al fin de la epístola. Versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Otra vez, habla de los que están en el Señor. Y en Cristo lo podemos todo. No es necesario para la familia cristiana tener la rebelión gobernando, dominando en la casa. Dios nos ha dado muchas armas en su contra. Es más, Cristo es el príncipe de paz y quiere ver la casa santa disfrutando la paz. Por esto hay tanto sobre la disciplina y las escrituras, para que confíen en que lo que Dios dice es confiable. Por ejemplo, Romanos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo. Por esto, muchos mundanos jamás van a disciplinar a sus hijos. No parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. Apacible quiere decir paz. A los que en ella han sido ejercitados. Cuando en estas temporadas vienen visitando amigos, familia, conocidos, y vean la manera en que tus hijos o tus nietos obedecen y muestran la gracia de Dios obrando en sus personas. Hermano, estás de repente evangelizando sin decir ni una palabra. Otra vez, uno. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo presentaba el mandamiento como viene en los 10, con una promesa, mostrando que caminando en la obediencia, los hijos pueden entender también qué es la buena vida. Y tienen que entender también lo que dice en Proverbios 13:15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. un buen verso de enseñar a sus niños, especialmente si están bajo el castigo. Mas el camino de los transgresores es duro. Y Dios no quiere el camino duro ni para ti, ni para tus hijos. Y por eso te ha dado buenos ejemplos. Como Josué, que dijo, terminando su vida, dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Si alguien quiere leer Josué 24:15. Amén, gracias Cristina. Ese hombre tomaba una determinación, que así sería en su casa. Era el hombre de fe, conocía a Dios y por lo tanto pudo declarar a todos que en su casa Dios iba a estar servido. O también Abraham, que Dios conocía con hombre en que se pudo confiar. Dice en Génesis 18:19. Porque yo sé, Dios hablando, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios hizo muchas promesas a Abraham y dijo, yo sé que él va a recibir esa promesa porque va a instruir a sus hijos. Y seguramente Abraham guiaba a sus hijos con amor. Porque cuando vino el momento en que parecía como que tendría que sacrificar a Isaac, y su hijo era grande, Isaac no ofrecía ninguna resistencia. Isaac a lo mejor pudo matar a su padre. Pero era como Cristo que no ofrecía la resistencia cuando vino el momento de morir por ti, hermano, hermana, abriendo los diluvios del amor y de la bendición de Dios para tu vida. 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermano, la disciplina es una forma de amor. Cuando los padres están en Cristo, van a dedicar el tiempo para a los hijos, para informarles, para explicar la disciplina del Señor con paciencia. En la cultura moderna, los mundanos pueden pasar muy poco tiempo hablando con sus hijos. Sus hijos están en el teléfono, los padres están en otros electrónicos. Las estadísticas a veces dicen, han hecho investigaciones con unos 40 segundos. Pasan los padres hablando con sus hijos en un día. Todos están ocupados en la cultura locura. Y se aplica la disciplina con prisa, en su carne, pero no en Cristo. Se pueden dejar al niño traumatizado y sintiendo como que ni deben de estar en la familia. Los niños saben lo que es justo, lo que viene del amor, con paciencia, pero también saben lo que es inconsistencia y la rabia de los padres, que los tratan como una interrupción o como una molestia. Pero el deseo de Dios es ver la familia en Cristo viviendo como vencedores y más que vencedores. Y por lo tanto, nos ha dado mucha instrucción en detalle en el libro de Proverbios. Casi todo el libro de Proverbios es un padre hablando a sus hijos. Y los padres sabios, los vencedores, leerán los proverbios o en español o en inglés o en los dos idiomas para asegurar que caminan juntos en la sabiduría con sus hijos, enseñando en casa. Bueno, continuando. Empezamos con la pareja la semana pasada. En el capítulo anterior. Y aquí estamos hablando de los hijos. Y continuando, veremos las instrucciones sobre el trabajo. Pero es importante notar el orden. Primero la pareja, antes de todo. Después los hijos. Y finalmente el trabajo. Así es el orden en la Escritura. Porque a veces la mujer quiere poner el hijo primero, cambiando el orden de Dios. A veces el hombre quiere poner el trabajo antes de todo. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ella. Primero la pareja. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalientan. Hijos, ahora trabajo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Y quiero dar un testimonio de esto. Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Voy a dar un testimonio de esto, porque a veces la gente cree que si estoy trabajando bien cuando el jefe está, eso es todo lo que importa. Tuve un amigo con que trabajaba mucho y él tenía buen dinero, sabía todo de las redes de computadores, y su esposa era judía cristiana y vendía contratos de tecnología, tenían bastante dinero. Pero estaban trabajando y necesitaban una niñera para cuidar a su hijo. Y vino una niñera con buenas referencias. Y el hermano no confiaba, sino que en la esquina de la sala se metió una cámara. Y cuando él estaba en el trabajo, todo estaba grabado lo que pasaba ahí. Y él empezó a gritar, y dijo, ¡mire, mire lo que pasa! Y la niñera estaba en el sofá mirando una novela y su hijo estaba llorando y ella le golpeaba y dice, ¡cállate! No creo que sus referencias son tan buenas ahora. Pero hermanos, el diablo va a atacar en estas tres áreas. La pareja, antes que todo, y por medio de los hijos o por los asuntos de trabajo. Y en amor, hermano, Dios quiere verte preparado, armado, informado en Cristo para triunfar sobre los ataques del enemigo. 5. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hermanos, ahora estamos viendo un mundo en que casi todas las autoridades del mundo están bajo ataque. Si miren la noticia, se tiran las rocas hasta las rodillas a la policía ahora en muchos países del mundo. Pero como hermanos, tenemos que respetar las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Dios quiere verte, hermano, hermana, avanzando en el santo dominio, teniendo tu buen impacto en la sociedad. A veces, en los siglos pasados, los hermanos hablaban de sus ministerios en la iglesia, pero también se hablaban de su trabajo secular, entre comillas. Pero es una mala manera de hablar, porque no hay trabajo secular. Todo lo que hacemos, hacemos en Cristo. Y para Cristo, aun si tienes los peores jefes del mundo, ahí con ellos estás en tu ministerio y estás alabando al Señor. Si alguien quiere leer 1 Corintios 10:31.
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Amén. Si cualquier cosa que haces, incluyendo tu trabajo. Dios quiere verte venciendo en el mundo. Pero para lograr en esto, tienes que confiar en su palabra. Sus exhortaciones, sus amonestaciones son todos sabios. Y son todos para tu bien. No dudes del valor de sus preceptos, como Eva, que caía en el gran engaño. Habían dos engaños ahí. Primero, el diablo dijo, ¿con qué Dios ha dicho? Poniendo dudas sobre la palabra de Dios. Pero había otra cosa peor. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Era mal poner dudas sobre su palabra, pero aquí se hizo algo peor, atacando el carácter de Dios. Como que Dios estaba guardando algo bueno de ella. Como que si ella obedecía, iba a faltar algo bueno. No, no, hermanos, es un engaño. Los preceptos de Dios son para guiarte en lo mejor, sin represalia alguna. 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Cristo también tiene su cámara, pero no necesita cámara. De corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Si tienes una posición alta o muy baja, no importa. En tu trabajo estás sirviendo a Cristo. Y el nombre de Cristo será o exaltado o arrastrado al lodo, dependiendo de tu manera de servir. 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y para él no hay acepción de personas. El jefe no es superior. En sentido espiritual no es superior al trabajador. Y aquí en ese contexto los trabajadores eran esclavos. Y el jefe era el dueño. Hermano, si eres un jefe o hasta el dueño del negocio, tienes que extender el respeto a todos. Con tu manera de ordenar, por ejemplo, ¿me puedes ayudar? Lo siento, pero tenemos que corregir esto. ¿Te puedes estar tan amable que? Los mundanos pueden amenazar y estar muy bruscos, pero aún ellos, si saben algo de la gente, van a aplicar los preceptos de Dios aquí en sus relaciones, pero para ganar dinero, para prosperar en el negocio, mientras tú lo haces porque es tu ministerio. Bueno, ahora la carta realmente está llegando a su fin, y siendo una ciudad de mucho espiritismo ahí en Éfeso, mucha hechicería e idolatría, casi satánica, Pablo tenía que dar unos detalles sobre la guerra espiritual. Porque Dios deseaba ver a sus amados como vencedores y más que vencedores aún en todo esto. 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra vez, en el Señor. Te puedes ganar, hermano, hermana, pero esto es en el Señor. Con los espíritus malignos, tú no tienes la fuerza en ti mismo. El diablo es muy astuto y como decimos, sabe más por viejo que por diablo. No intentes luchar con él jamás en tu propia fuerza. Vimos un ejemplo de unos judíos que intentaban esto, aún citando el nombre de Cristo. Pero ellos no estaban en Cristo. Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Trataron de emplear el nombre de Cristo como un talismán de magia. Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hermano, lo importante no es invocar el nombre de Cristo, a menos que tú estás en Cristo, como criatura nueva. Si no estás seguro de que estás en Cristo, quiero orar por ti terminando el servicio. Porque los beneficios, las victorias, el poder solamente están en Él. ¿Amén? Ahora el grano, 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estás en una lucha, si lo sabes o no, si te gusta o no. Y para salir victorioso, tienes que emplear toda la armadura, y no una porción de la armadura. Si deseas estar firmes, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estás luchando, hermano, hermana. Con poderes muy superiores que tú, más fuertes, más malignos que los mismos carteles en América Latina. De hecho, estos están sobre ellos. Estos inspiran sus atrocidades y los guían en muchos casos por medio de la religión de la Santa Muerte. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas son espíritus organizados en rangos, con regiones de operación como las pandillas, pero son más feroces que las pandillas. Están sofisticados, tienen sus planes, sus tácticas para robar, matar y destruir. Pero no debemos de vivir en temor de ellos, porque el temor es una forma de alabanza. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Segunda vez que dijo, toda la armadura, no solamente tus partes favoritas. Si deseas resistir y salir como vencedor y más que vencedor. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La cinturón de la verdad viene primero, antes que todo. Tienes que conocer la palabra. Como una persona que ha invertido horas y horas, años y años, estudiando su Biblia con paciencia, en familia. Y calzado los pies, 15, con el apresto del Evangelio de la paz. Los soldados con los pies dañados, heridos, no pudieran pelear, sino que eran una carga para otros soldados que tenían que cuidar de ellos. Así que, tienes que saber qué es el Evangelio. Tienes que creer el Evangelio. Y hasta aprender algo de cómo defender el Evangelio contra los que burlan. Y tendrás la capacidad de ir en seguridad, compartiendo y regresar sano y salvo. 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Había una presentación de esto muy gráficamente en la película del peregrino. Tenía el diablo mandando bolas de fuego. El diablo vendrá, es una promesa. Pero con el escudo de la fe te puedes bloquear, apagar sus dardos encendidos. El diablo vendrá plantando palabras hasta en tu mente. Y tocará a ti no estar pasivo, de, oh, sí, ¿verdad? No, activo en aplastar estas palabras. Segundo Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra malicia, hermanos, tenemos armas y tenemos que tener cómo emplear estas armas. Las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Como soldado, no te puedes dar lugar a la sugerencia de que vas a tirar la toalla o acabar con tus relaciones familiares o con tu vida o con la fe cristiana, sino que tienes que levantar la contraataque. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El diablo vino a Cristo con toda forma de sugerencia negativa y sutil. Y Cristo nos dio un ejemplo de cómo responder con la espada del Espíritu. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Adán tenía su momento con Eva, estaban tentados, se cayeron. Cristo tenía que venir, repetir el episodio, pero con perfección. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y el diablo sabe, hermana, cuando tienes sueño o hambre, o cuando te sientes sola, y se va a atacar en el momento más oportuno. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondiendo dijo, pues lo que yo pienso, ¿verdad? No. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El diablo también estaba citando las escrituras. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrando me adorares. Punto. El diablo quiere tu adoración. Por eso quiere inspirar temor de sus demonios. Porque si agarra tu temor, ha agarrado parte de tu adoración. Pero aquí cuando dice, todo esto te daré, si postrado me adorares. Así te ha atrapado a muchos músicos, deportistas, estrellas del cine, famosos. Están muy altos aquí en el mundo. Pero habiendo vendido sus almas, en muchos casos, a veces actualmente, escritando en sangre, pero a veces es efectivamente, pero serán arrastrados más tarde al peor región del infierno. Continuando, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, eso es como un modelo para nosotros sobre cómo responder y cómo usar las escrituras en vez de hablar de tus propias opiniones. 18. orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermanos, cuando yo estuve aquí el miércoles y vi, habían hermanos aquí orando, dije, gloria a Dios. No olvides, hermano, que la oración es parte de la armadura. Y si no eres un hombre de oración, estás dejando tu casa abierto al ataque. Amén. Y hasta San Pablo necesitaba la oración, como cualquier pastor o ministro que está en la batalla. Porque ningún hombre tiene el poder en sí de triunfar. Estamos cerrando, llegando a la última parte. 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo estaba pudriendo en la cárcel, pero no se quejaba, sino que se trabajaba desde ahí. Y necesitaba las oraciones de los hermanos. El denuedo no está garantizado para nadie si no tenemos las oraciones de otros. 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros y que consuele vuestros corazones. Es probable que Tíquico actualmente escribía la carta bajo la dictación de Pablo y que él lo llevaba a ellos en Éfeso, protegiendo el mensaje de fraudes y de engaños. Y ese hermano fiel pudo revelar diferentes asuntos de la vida de Pablo y sobre exactamente qué deseaba pedir en oración, si habían asuntos más confidenciales. Y ahora a los saludos finales, últimos versos. Para que paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios y Padre del Señor Jesucristo. Deseaba para ellos una bendición. Y es una oración. Y a lo mejor Dios lo respondía bien. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y por supuesto, Cristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sabemos de otros pasajes que sus mandamientos no son gravosos. No crees la mentira del diablo, sino que el yugo es fácil y su carga es ligera para los que realmente están en él. Conclusión. Bueno, hermanos, es evidente que Dios quiere verte no solamente como vencedor, sino como más que vencedor. Pero tienes que emplear los medios, las armas que Dios ha puesto delante de ti. Y si esto es tu deseo, actualmente vivir como vencedor en Cristo, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por otro libro en que tú nos has guiado, Señor, en pocas semanas para revisitar todas estas doctrinas importantes del Nuevo Testamento. Sigue, Señor, guiándonos, Señor, ayudándonos, Señor, a crecer en la madurez. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.